acerca de la divinidad de Cristo, hablamos acerca de la encarnación del Señor y de su propósito. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas sumamente importantes que ver cuando nos preguntamos por qué estudiar la deidad de Jesús. Hemos dicho, y lo vamos a repetir hoy, que la piedra angular de la salvación está en la divinidad y en la obra de Jesucristo. Esa es una de las doctrinas fundamentales. Yo diría la doctrina fundamental, la número uno en prioridad, de la cual cada uno de nosotros como cristianos debemos de manejar, de entender, de comprender y también de aplicarla a nuestra vida. Porque, como dijo el apóstol Pablo, que el fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ese es el fundamento de la vida del cristiano, ese es el fundamento de la iglesia. Si removemos o fuese removido ese fundamento que es el Señor Jesucristo, pues definitivamente la iglesia se caería, ¿verdad? Caería, se derrumbaría, porque el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios individualmente y como iglesia en el sentido colectivo, debemos de manejar, debemos de entender, debemos de atesorar y debemos de aplicar, por supuesto, esta doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Además de ello, Jesús, en su mensaje escatológico de Mateo capítulo 24, él advirtió de los postreros tiempos, que creo que estamos en esos tiempos, siempre ha habido, pero hoy más que nunca se ha multiplicado. El esfuerzo, hermanos, del enemigo por engañar, como dijo Jesús ahí en Mateo 24, que surgirían muchos falsos cristos diciendo yo soy el Cristo, tratando de desvirtuar la obra del Señor Jesucristo, la obra salvadora de Jesús. Entonces Cristo advirtió en este tiempo. Les comentaba que hay por ahí no solamente uno, sino hay varios en el mundo hoy en día que se están declarando el Mesías, ¿verdad? Uno de ellos es el líder de este movimiento llamado Creciendo en Gracia, que se adjudica ser, ¿verdad?, el Salvador y el Cristo de la actualidad. Y así, hermanos, hay muchos. Y lamentablemente hay tantas personas que son persuadidas por este tipo de doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, porque obviamente cuando la Biblia habla de doctrinas de demonios, significa que son demonios las que están impulsando este tipo de creencias, este tipo de doctrinas, que por supuesto llevan a las personas al error. Y como dijo Jesús, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, y en este caso en el hoyo es la perdición, ¿verdad? Entonces, qué importante, el apóstol Pablo entonces también advirtió acerca de muchos que se levantarían predicando doctrinas erróneas. Y una de las cosas que también les mencioné es que es fácil identificar un movimiento erróneo, porque los movimientos erróneos o las falsas doctrinas, los falsos evangelios, atacan principalmente a la persona de Jesucristo, a su deidad y a su obra salvadora. Entonces, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, una enseñanza o un mensaje de X movimiento religioso, uno puede distinguir fácilmente si aquel movimiento es erróneo, entre otras cosas, principalmente porque ese es el objetivo del enemigo, atacar a la persona de Cristo y atacar la veracidad, su deidad y su obra en la cruz del Calvario. En esta noche, antes de llegar a hablar acerca de, continuar mejor dicho, hablando acerca de la importancia de la encarnación y el propósito de la venida de Jesucristo a este mundo, quiero que mencionarles algunas herejías sobre la naturaleza de Jesús que han existido en diferentes épocas. Por ejemplo, en la época del Señor Jesucristo, existía una herejía fundamentalmente del judaísmo. El judaísmo, Ustedes saben que la religión de los judíos, en ese contexto nació el Señor Jesucristo. Fundamentalmente ellos negaban y combatían la deidad de Jesús y la obra de Jesús. Ese fue principalmente el objetivo del judaísmo, ¿verdad? Oponerse a la realidad, a la verdad de que Jesucristo es Dios y que solamente en Él tenemos salvación. Tan así, hermanos, tan fuerte era este movimiento en oposición a la obra de Jesucristo, que quisiera que viéramos al menos uno de esos ejemplos que encontramos en Juan capítulo 8, para que usted vea la naturaleza, la manera como este movimiento del judaísmo se opuso en una forma acérrima a la obra, a la persona y obra del Señor Jesucristo. Tenemos aquí un ejemplo, todo el capítulo 8 es un ejemplo de ello, pero vamos a leer nada más los versículos 52 de Juan, Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Imagínense, tanta era la oposición del judaísmo a la persona de Jesús, que llegaron ellos no solamente a creerlo, sino a decirlo y aún a predicarlo, de que Jesucristo era un demonio, el que lo manejaba, el que lo hacía, pues declarar lo que él declaraba acerca de su deidad. Es decir, que ellos atribuyeron la vida, la obra del Señor Jesucristo a la obra demoníaca. Eso es lo que en Mateo capítulo 12 Dios le llama el pecado imperdonable, ¿verdad? Es la ofensa imperdonable. Y la ofensa o el pecado imperdonable definitivamente es no reconocer a Jesucristo como Dios y no reconocer su obra redentora, porque aquel que no reconoce a Jesucristo como Dios y no reconoce que Jesucristo es el único Salvador, pues definitivamente no puede ser salvo, porque solamente hay un camino para la salvación. Y ese camino se llama Jesucristo. Entonces, cuando los judíos atribuían a Jesús su persona y su misión a la obra demoníaca, estaban totalmente, hermanos, rechazando, ¿verdad?, la obra del Señor. Y el judaísmo estaba repartido entre tres grupos, básicamente, lo que eran los fariseos. Los fariseos era un grupo cuyo nombre, la palabra fariseo, significa separados, y se pueden considerar como personas sumamente religiosas y celosas de las interpretaciones rabínicas y apegados a las costumbres y a los ritos. Los fariseos eran una parte del judaísmo, ¿verdad?, que eran muy religiosos, eran muy apegados a sus costumbres, a sus propias interpretaciones o a las interpretaciones de los rabinos o maestros del judaísmo, y eran personas que se creían muy espirituales, y de ahí el nombre fariseo, que significa separado, ¿verdad? Eran personas que no querían contaminarse con los demás, creían que pertenecían, ¿verdad?, a un grupo muy especial para Dios. Eran personas que se consideraban muy santos, ¿verdad?, al igual que el apóstol Pablo, que decía era un orgullo para él considerarse un fariseo. El otro grupo del judaísmo eran los saduceos. Estos eran los sacerdotes aristocráticos de la sociedad judía. Bueno, la verdad es que en la evolución de este grupo, algunos no necesariamente llegaron a ser sacerdotes, pero se inició precisamente dentro del sacerdocio judío. Se llegó a creer que el sacerdocio judío era una élite superior al pueblo, ¿verdad?, como muchas veces finalmente se fue desarrollando ese tipo en el catolicismo, ¿verdad?, que el sacerdocio pertenecía a una élite de personas muy elevadas, que no se podían mezclar con la feligresía o con el pueblo. Y así, hermanos, se fue distorsionando. Ese tipo eran los saduceos, que también eran muy apegados a la ley y a las tradiciones, En la época de Jesús, por ejemplo, el sumo sacerdote y los que estaban en la cúpula del sacerdocio en la época de Cristo, esa cabeza religiosa que guió el movimiento contra Jesús y que finalmente lo llevaron a la cruz, pertenecían precisamente a los saduceos, que eran parte de la rama del judaísmo. Y los otros eran los escribas. Los escribas, este grupo comenzó con personas que se dedicaban al estudio detallado de las escrituras, que también se dedicaban a escribir, ¿verdad? No solamente estudiar el Torah, sino también a escribirlo. De ahí el nombre los escribas, y por tal razón llegaron a ser considerados doctores de la ley y expertos en las tradiciones judías. Así que puede ver usted esta élite del judaísmo, los fariseos, los saduceos y los escribas. Eran tres grupos que tenían ciertas diferencias en algunas enseñanzas o algunas creencias que ellos tenían, pero eran muy religiosos, pero los tres hacían un bloque contra la persona de Jesucristo, contra la obra de Jesús y contra la misión del Señor Jesucristo. Ahora, cuando pasamos a la época apostólica, habían tres grupos de opositores y herejes en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo. Uno de ellos fue, pues, obviamente el judaísmo, porque el judaísmo siguió por mucho tiempo siendo los principales opositores a la deidad y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Luego surgió el grupo de los agnósticos o el gnosticismo. Este grupo negaba la naturaleza humana de Jesucristo y por tanto invalidaban la obra redentora de Jesús por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Este fue uno de los movimientos más fuertes de herejías sobre la persona de Jesús que atacaron o combatieron los apóstoles y la iglesia apostólica. De ahí que encontramos, por ejemplo, en las cartas de Juan, principalmente, ¿verdad?, hablando en términos como aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, dice él, no es de Dios, sino del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo ha estado presente, obviamente, desde la venida de Jesús, y se ha estado oponiendo, ¿verdad? No anticristo en el sentido como la persona que esperamos que finalmente aparezca en la palestra de la profecía bíblica, pero el espíritu del anticristo ha estado presente combatiendo, es decir, o tratando de combatir o de detener la realidad de la deidad de Jesús, y el gnosticismo era uno de estos movimientos. Y el otro es los judaizantes. La diferencia entre el judaísmo y los judaizantes era que los judaizantes eran personas que habían creído que Jesucristo era el Mesías, pero creían que no era suficiente creer solamente en el Señor, sino que era necesario seguir la observación de la ley y de las costumbres que los judíos tenían, pues, dentro del judaísmo. En otras palabras, era una mezcla de fe en Jesús con una mezcla de buenas obras. Es decir, creemos en Jesucristo, pero para merecer la salvación necesitamos hacer buenas obras o someternos a las leyes, preceptos del judaísmo. Entonces, vean ustedes que todos estos matices, hermano, en la época apostólica fueron precisamente movimientos que atacaron la deidad y la obra salvadora del Señor Jesucristo. Más adelante, en lo que conocemos como la época de los padres de la iglesia, que estamos hablando después de los primeros 100 años, después de la muerte del último apóstol, que creemos que fue el apóstol Juan, cerca del año 100 de nuestra era, comenzó la época de los padres de la iglesia, es decir, los líderes que se levantaron después, la generación de líderes de la iglesia que se levantaron posteriormente a los apóstoles, ¿verdad?, que fueron abarcando desde esa época por lo menos los primeros 500 o 600 años de la iglesia cristiana. Ahí aparecieron movimientos como el docetismo, que negaban la realidad de la humanidad de Jesús, es decir, que negaban que Jesucristo era humano. Ellos solamente le atribuían la parte divina. Luego apareció el ebionismo, que enseñaba que Jesús solo era un hombre. Ellos eran lo contrario del docetismo. En este caso, ellos negaban lo divino de Cristo. Ellos creían que Jesucristo era un hombre y negaban su divinidad. mientras que el docetismo negaba la humanidad de Jesús y lo atribuía 100% a lo divino. Luego vino el movimiento de Arrio, que se le conoció como el arrianismo, que declaraba que Jesús era de una naturaleza diferente del Padre y que Jesús era una creación perfecta del Padre. Algunos movimientos hoy en día creen esto, ¿verdad? Que Jesucristo es la creación, es decir, es un ser creado, ¿verdad? La perfección de la creación de Dios está en la persona de Jesucristo. Aquí, pues, obviamente se está negando la categoría de Dios, porque si Jesucristo es un ser creado, significa que no es Dios, porque Dios no es un ser, ¿verdad?, absoluto, perfecto, el sustentador y creador de todas las cosas. Entonces, cuando se baja a Cristo a la categoría de que fue creado, entonces se está separando de la naturaleza divina del Dios eterno. Luego surgió otro movimiento llamado el apolinarismo, de un líder que salió del mismo movimiento cristiano llamado Apolinario, que explicaba que lo divino de Cristo se limitaba a su mente y a su voluntad. Este hombre enseñaba que Jesús sí tenía un cuerpo, tenía un alma, pero el Espíritu decía él, el Espíritu de Cristo fue sustituido, ¿verdad?, por el Logos de Dios. En otras palabras, la mente de Jesucristo, la parte divina, era su mente y era su voluntad. Imagínense, era una mezcla de conceptos tan negativos, tan destructivos, degradando la persona y la deidad de Jesucristo y su humanidad. Por otro lado, surgió el movimiento del nestorianismo, de uno llamado Néstor, que también enseñaba que Jesús solo era un portador de Dios. En otras palabras, Jesucristo era un portador de Dios, de un mensaje de Dios, pero él en sí no era Dios. Y finalmente, otro movimiento que existió en esa época fue el eutiquianismo, de uno llamado Eutico, que enseñaba que el cuerpo de Jesús era distinto al humano, por tanto su cuerpo era de naturaleza divina. Él decía, no es posible que un cuerpo humano pueda habitar Dios, por lo tanto el cuerpo de Jesús no era humano, sino era divino. Entonces, podemos, hermano, estudiar a lo largo de esta época, conocida como la época de los padres de la Iglesia, hasta el día de hoy, todos los movimientos erráticos, las herejías que se han levantado a través de la historia, con un propósito común: desvirtuar la divinidad de Jesús, porque desvirtuando la divinidad de Jesús, se está destruyendo precisamente la obra salvadora del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que veamos en esta segunda parte de nuestro estudio de hoy algunos propósitos de la encarnación, que podamos ver en algunas cosas que vemos en el Antiguo Testamento conectadas con el Nuevo Testamento, con el advenimiento de Jesucristo, los propósitos que se cumplieron en la revelación de Jesús. Número uno, queremos hablar acerca de Jesús como el Cordero de Dios. En Juan, bueno, ahí la cita realmente no es Juan 3:16, sino que es Juan 1:29. Vamos a corregir ahí la cita bíblica. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, en la encarnación de Jesucristo, él se presenta como el Cordero de Dios. Y esto está relacionado directamente con la tipología del Antiguo Testamento en relación al perdón de los pecados y a la obra de redención que el Señor venía anunciando desde el Antiguo Testamento y que se cumpliría perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice en relación a este cumplimiento, lo que dice Hebreos. Vaya conmigo ahí en su Biblia, a Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Aquí la misma palabra de Dios nos está describiendo lo que significó que Jesús es el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles son las figuras de que menciona aquí, las figuras de las cosas celestiales? Todo lo que en el Antiguo Testamento, lo que estaba en el tabernáculo, lo que se hacía en el tabernáculo, eran las figuras. Figuras que apuntaban al cumplimiento de la obra de Jesús, que era lo que anunciaba todo lo que se hacía en el tabernáculo. Y dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí está hablando de la figura sacerdotal, del sumo sacerdote, en el versículo 24. El sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo para depositar ahí la sangre del sacrificio, a través de la cual el pueblo de Israel, todos aquellos que creían en esa figura de ese ritual en el templo, ¿verdad?, eran perdonados de sus pecados. Era una, como dice aquí exactamente, una sombra, una figura de lo que Jesucristo haría una vez y para siempre más adelante. Así que en el versículo 24 está la figura del sumo sacerdote que entraba una vez por año al lugar santísimo para traer la redención del pecado del pueblo. Pero dice que Cristo no entró al santuario humano o al tabernáculo, sino que Cristo entró ¿a dónde? Entró al cielo. Es decir, que después de su muerte, después de su resurrección, ¿a dónde entró Jesús? ¿A dónde está Jesucristo hoy en día? Dice la Biblia que está sentado a la derecha, esta es la izquierda, ¿verdad? A la derecha del Padre. Ahí está el Señor intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, lo que significa es que la figura del sumo sacerdote que entraba una vez por año y que se repitió hasta la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento, eso, hermanos, era una figura de lo que Jesús iba a hacer. Pero ahora que Jesucristo ya entró al cielo con las evidencias de su obra redentora consumada, entonces nosotros ya no necesitamos, ¿verdad?, el que el sacerdote esté entrando por nosotros al lugar santísimo para interceder por nosotros, porque ya Cristo, el gran intercesor, completó su obra. En el versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo, hermano, y su obra redentora en la cruz, a través de ese sacrificio, se ofreció a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso es que nosotros, cuando reconocemos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos perdone por medio del sacrificio de Jesucristo, es de esa manera como somos limpiados o purificados de nuestros pecados. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, amén, aparecerá por segunda vez, en este caso sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, gloria a Dios. En la primera venida, Cristo se ofreció para el perdón de la redención, entrando al cielo para cumplir la figura del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, para hacer en una forma definitiva, real, el perdón del pecado que nos separaba de Dios. Y en la segunda venida ya no tendrá ninguna relación con el pecado, sino que Él vendrá para reinar. Amén. Y vendrá a reinar con los que hemos creído en Él y reinar sobre las naciones. Así que el Cordero de Dios, en la encarnación de Cristo, nos está, hermanos, hablando de la redención de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Vamos a otra figura que encontramos en Juan capítulo 4 y versículo 10. Ustedes saben que Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, Juan habla más acerca de la divinidad de Jesús. Por eso hemos tomado todos estos versículos o estas figuras del evangelio de Juan. En el capítulo 4 y versículo 10 les leo y dice: Respondió Jesús y le dijo: Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva está relacionada directamente con la tipología también del Antiguo Testamento en relación a la satisfacción espiritual que solamente Dios, por medio de Jesucristo, puede llevar a cabo en nuestra vida. Por eso es que ninguna religión salva, ni puede salvar. Ningún líder religioso, por muy santo que sea, puede salvar a ninguna persona ni satisfacer sus necesidades espirituales. Esta es una facultad únicamente divina, únicamente de Dios. Solamente Dios puede, hermanos, llenar el vacío de nuestro corazón. Como algunos han dicho, que el hombre desde que pecó le quedó un vacío en su corazón que tiene la figura de Dios y que solamente Dios lo puede llenar. Ustedes recuerdan, y aquí hacemos cita de lo que sucedió en Éxodo capítulo 17, cuando Israel venía, había salido de Egipto y venía en su peregrinación a la tierra prometida, se encontraron en el desierto sin agua. Y en una forma milagrosa, en el capítulo 17 de Éxodo y versículo 6, dice la palabra: He aquí que yo estaré delante de ti, y ahí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahí había una roca que se le conoce como la peña de Horeb, era el lugar, ahí está identificado. El Señor le mandó a Moisés que golpeara con su vara la roca llamada de Horeb y que de ella brotarían aguas, un río, podemos decir, porque eran más de 1 millón de personas que tenían que saciar su sed. Algunos hablan de 2 millones, quedémonos con 1.5 de personas. Imagínense la cantidad de agua que se necesitaría para suplir la sed de 1.5 millón de personas. Y hablemos de 1.5 millón de todos los animalitos que ellos traían de Egipto, que fueron, hablemos de los animales de carga y de todo eso. Hablemos de toda la necesidad que había, pero principalmente la sed. Dice Dios que en una forma milagrosa, a través de la peña de Horeb, el Señor le dio a beber a Israel para satisfacer, como dice más adelante, la sed de ellos. Ahora, veamos cómo en la primera carta del apóstol Pablo, vaya conmigo, vamos a relacionar aquí la peña de Horeb con lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Y los versículos 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la nube, que era la que cubría, ¿verdad?, durante el día a Israel para que ellos no se sofocaran por el calor candente de más de 50 grados centígrados en el desierto. El Señor puso una nube sobre ellos y también dice el mar, haciendo aquí la alusión cuando Israel atravesó el mar Rojo. Aquí lo aplica al bautismo o a la consagración de este pueblo para Dios. Pero más adelante dice: Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es el maná, vamos a hablar de eso más adelante. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que el agua de la peña de Horeb, que brotó en una forma milagrosa para suplir la necesidad, la sed de aquel pueblo, está representando en la simbología del propósito de la encarnación de Cristo, está representando precisamente la satisfacción de Dios que solamente viene a través de la persona de Jesús. Mire, hermano, cuando una persona definitivamente trata de llenar, ¿verdad?, los vacíos de su corazón a través de doctrinas, a través de religiones, a través de esfuerzos filosóficos o de cualquier otra cosa, nunca va a poder tener satisfacción. Porque eso es lo que dice el profeta Jeremías, que son cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, la persona absorbe filosofías, absorbe costumbres religiosas, prácticas, sacrificios y todo eso que nosotros conocemos, pero se queda vacío, porque es como una cisterna rota, tiene fuga y no hay satisfacción espiritual. Es que la satisfacción solamente puede venir de Jesucristo. Él es el agua de vida que sacia nuestra sed. La otra figura en el capítulo número 6, volviendo aquí a Juan, en el capítulo 6 y versículo 35, que nos habla también del propósito de la encarnación de Cristo, Juan 6:35 dice la palabra: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto está relacionado directamente también con la tipología del Antiguo Testamento en relación a la satisfacción y nutrición espiritual por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesús es el verdadero maná. Aquí en Juan 6 está haciendo referencia a una conexión directa con el capítulo número 16 del libro de Éxodo. Ahí Dios, para suplir el hambre de su pueblo en el desierto, les dio también alimento sobrenatural, porque la sobrenaturalidad de Dios, al proveer el maná y al proveer el agua de la peña de Oreb, que está hablando de una obra divina para satisfacción del hombre, y eso es precisamente lo que hace Cristo. Cristo es Dios, y solamente Él puede suplir nuestra necesidad. Así que aquí vemos, en el caso del maná, cómo ellos fueron nutridos, alimentados, dice la Biblia, que se saciaron, y que a partir de ese primer día, cuando cayó el maná en el desierto por 40 años, los 40 años nos habla de un ciclo completo, nos habla de una generación completa, nos habla de algo que está completo. Entonces, durante 40 años, dice la Biblia, día con día, el Señor alimentó a su pueblo con el maná del cielo. Nos está hablando, hermanos, de la obra perfecta de Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida, es el único que puede suplir nuestra necesidad. Y según Isaías capítulo 55, dice la Biblia que este alimento espiritual en la persona de Jesucristo es gratis. Venid, dice, y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, que está hablando de la plenitud. Lo que satisface, lo que llena el corazón del hombre, es completamente gratis. Fíjense que lo dijo Isaías allá en el Antiguo Testamento. Y resulta que la doctrina, una de las doctrinas fundamentales que está precisamente ligada a la deidad de Jesucristo, a la divinidad de Jesucristo, es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia que fue desarrollada muy, pero muy poderosamente a través del ministerio apostólico, ¿verdad? Los apóstoles del Señor desarrollaron esa doctrina que recibieron de Dios de la salvación a través de la gracia divina. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino como un don de Dios, y para que ninguno de nosotros nos gloriemos en que somos salvos por esfuerzos personales. La Biblia dice que la salvación viene gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Número 4, vámonos a Juan capítulo 8 y versículo 12. Juan 8:12 dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una cosa importante, hermanos, para entender esta tipología que está conectada también con el Antiguo Testamento, que debemos de saber, es que todo el capítulo 8 es una batalla entre el judaísmo, con esos tres grupos que les mencioné, esos tres bloques del judaísmo, los fariseos, los saduceos y los escribas, que están en contraposición de la vida y la misión del Señor Jesucristo. Usted, al leer todo el pasaje, especialmente de los versículos 21 en adelante, usted se va a dar cuenta que es una batalla entre los que se oponían a Jesús y los que llegaron a tildarlo aún como que era un endemoniado, y la posición de Cristo como Dios ante ellos. Es decir, había un antagonismo. Su corazón estaba completamente cerrado. En ese ambiente, hermano, con ese espíritu tan opositor, con esa ceguera espiritual, podemos decir, de estos grupos del judaísmo, es que Jesús declara esta palabra: yo soy la luz del mundo. Significa que la connotación de la luz en este pasaje de la Escritura tiene que ver con revelación y tiene que ver con guianza a Dios. Revelación y guianza a Dios es lo que prevalece en esta tipología de Jesús como la luz del mundo. ¿Revelación por qué? Porque Él es el único que puede revelarnos a Dios y los planes que están en el corazón de Dios. La palabra revelación significa correr el velo, para ver lo que está tras el velo, ¿verdad? Es mover el velo, quitar lo que no nos permite ver lo que hay dentro, lo que está detrás. Entonces aquí la palabra revelación quiere decir que Jesucristo es el único que puede quitar el velo de la ignorancia en relación a Dios, y su plan es el único. Por eso también en la palabra, aquí mismo en Juan, en el capítulo 1 y versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y curiosamente, en este mismo capítulo, Jesucristo es identificado como la luz de los hombres. Es decir, el único que nos puede revelar a Dios y los propósitos de Dios. Aquí estamos hablando de dos cosas: uno, de la naturaleza de Dios, y segundo, de los planes de Dios para la humanidad. Estas dos cosas, que son, diríamos, dos columnas en la revelación de Dios operada por Jesucristo, hermano, únicamente puede ser una realidad en nosotros a través de la revelación de Jesús. Por eso, cuando una persona sigue a Jesucristo, tiene la luz de la vida. Es decir, que puede llegar a conocer a Dios y conocer los planes de Dios y disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, esto estaba representado en el candelero de siete brazos que estaba en el lugar santo. Ustedes recuerdan que el tabernáculo tenía tres partes: la primera parte eran los atrios, la segunda parte del lugar santo, y la parte más íntima o más profunda del tabernáculo era el lugar santísimo. En el lugar santo estaba, entre otras cosas, la mesa en una pared. A un lado, a uno de los extremos de la pared, estaba el pan de la proposición, y en la otra pared, exactamente al frente, estaba el candelero de siete brazos. El candelero de siete brazos representa a Jesucristo como el revelador del pan de vida, es decir, de la palabra de Dios, del plan de Dios, de la verdad de Dios. Y el candelero tenía ese propósito. Fíjense qué interesante, porque el candelero, desde el momento que se inauguró la obra del tabernáculo, nunca, ni siquiera un segundo, tenía que faltarle aceite, es decir, que siempre tenía que estar encendido. Eso nos habla de la obra reveladora de Cristo, porque Cristo es el único que nos puede revelar el plan de Dios, que estaba plasmado en los panes de la proposición, que hablaba precisamente de Cristo como el que revela el plan de Dios a la humanidad y el que satisface a través de la salvación las necesidades del hombre. Es una tipología muy linda la que vemos en la palabra del Señor. Y por otro lado también tenemos la columna de fuego. Quiero que vaya conmigo a Éxodo. O sea, que en el Antiguo Testamento la figura de la luz de Jesús como la luz del mundo la podemos ver en el candelero, en la figura del candelero y en la figura de la columna de fuego, de Éxodo capítulo 13, Vamos a redimir la lectura en el versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y oiga bien el propósito, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Ahí podemos ver claramente que la columna, el fuego y la nube que guió a Israel de día y de noche, lo hizo con el propósito de darles dirección hacia donde ellos debían de ir. Israel no conocía el desierto, obviamente en el desierto se dice que personas que nunca han vivido en el desierto se desorientan fácilmente. Es una de las cosas que suceden en los desiertos, es difícil poder orientarse. Dios sabía que Israel no conocía el camino hacia la tierra prometida. Entonces les guió por la nube y por la columna de fuego, para que ellos supieran, dice la Biblia, cómo conducirse hacia dónde. Su norte prácticamente era la columna de fuego por la noche y la nube de día. Y de la misma manera, mis hermanos, Jesucristo, como la luz del mundo, no solamente nos revela a Dios y los planes de Dios, sino también Jesucristo guía nuestras vidas. Por eso que el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia, es cristocéntrica, es decir, que gira en torno a la persona de Jesucristo. Esa es la doctrina fundamental de la Biblia, se llama cristología. ¿Qué significa cristología? El estudio de Cristo, el conocimiento de Jesucristo. Esa debe de ser una de nuestras principales metas como cristianos, conocer a Cristo y, como dijo Pablo, a este crucificado. ¿Sabe que en la carta a los Filipenses Pablo nos da una clave de la grandeza como apóstol? ¿Sabe que una de las claves precisamente de Pablo era que él se había propuesto conocer a Cristo? Y por supuesto, como Cristo es la llave del reino, como Cristo es el que quita el velo para entender los misterios de Dios, para conocer a Dios, el corazón de Dios y los propósitos de Dios, por eso es que este hombre fue tan grande, hermano, fue tan poderoso, fue un hombre muy de mucho valor para la iglesia, de mucha revelación. Pablo fue uno de los hombres que tuvo mucha revelación de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Filipenses 3 dice que uno de sus propósitos, o quizás su principal meta, fue conocer a Cristo y a este crucificado. Claro que cuando una persona sigue a Cristo de esa manera, definitivamente, como dijo Jesús, tendrá la luz de la vida. Amén. Tendrá la luz de la vida. Vamos a un punto más y ahí nos vamos a quedar. Siempre en Mateo capítulo 8, y versículo 36, vamos a leerles 8:36 del Evangelio de Juan. Dice la palabra: así que si el Hijo, con E mayúscula, hablando de Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aquí está hablando de la libertad del pecado. Solamente Jesucristo nos puede dar libertad del pecado. El pecado es una esclavitud. Y esto no le gustó a los fariseos y a los escribas oírlo de parte del Señor. Él dice, el que peca se convierte en esclavo del pecado. Pero es como un círculo vicioso. Pecamos porque tenemos naturaleza pecadora. Y el pecado nos esclaviza. Y la misma esclavitud nos lleva otra vez al pecado. Es un círculo, hermano, vicioso, que por supuesto trae tanta destrucción a nuestra vida personal, familiar. El pecado, hermano, es un arma destructiva, espiritualmente, relacionalmente, financieramente, socialmente, cualquier área, el pecado destruye. Sin embargo, el único que nos puede libertar del pecado es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, porque está conectado también con la figura del Antiguo Testamento de la libertad, hay varias, pero solamente vamos a mencionar dos. Una de ellas es en el caso de Moisés. Vaya conmigo a Éxodo, en el capítulo 3, de Éxodo, versículo 7 al 10. Mire cuál fue el propósito de Dios al llamar o al levantar a este hombre llamado Moisés. Éxodo 3, 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es decir, que Dios, hermano, estaba totalmente en el conocimiento de cuál era la condición de aflicción y de sufrimiento que su pueblo sufría en Egipto. Egipto, en la tipología, significa la opresión de Satanás y del pecado, que es el arma de Satanás. Entonces, el pueblo tenía un sufrimiento tremendo y angustioso en Egipto. Entonces, ve el versículo 8. Y he descendido, es decir, Dios conocía la aflicción del pueblo, ¿y qué hizo Dios? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el versículo 10 viene el llamamiento del libertador. Aquí la tipología de Jesús. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que aquí vemos que Moisés, en esa cautividad en la cual Israel se encontraba en Egipto, fue llamado, y la misión de Moisés fue ir en nombre de Dios, con el poder de Dios que nosotros podemos ver desplegado ahí en todo Egipto a través de las plagas y otros milagros que Moisés operó por el poder de Dios para sacar a su pueblo. Ahí vemos la tipología de la libertad o del libertador a través de la figura de Moisés, que es lo que precisamente Jesucristo hizo en la vida de cada uno de nosotros. Más adelante, la otra figura es la figura de Josué. Por cierto, que la raíz de la palabra o del nombre Josué es la misma raíz del nombre Jesús. Porque Yeshua o Josué en el Antiguo Testamento significa Jehová salva. Y Jesús, en el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús del griego significa Salvador o libertador del pecado. Entonces podemos ver aún en el nombre de Josué y de Jesús la figura de libertador. En el capítulo 1 y versículo 2 de Josué dice la Biblia: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Dios le está hablando aquí a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea que la figura linda que vemos en Josué es cómo este siervo, por obediencia a Dios y bajo el poder de Dios, trasladó al pueblo de Israel de este lado del Jordán, que era el desierto, que implicaba la esclavitud, la muerte, y lo llevó a la tierra, al otro lado del Jordán, que es la tierra prometida, que está representando la tierra de la salvación o la experiencia del reino de Dios para los hijos que creemos en Él. Entonces podemos ver, hermanos, que la verdad es que la encarnación de Cristo en todas estas figuras tiene un propósito redentor. Por esa razón es que Satanás ataca tanto la doctrina de Jesús, porque es la piedra angular de la salvación. Si Jesucristo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que si Jesucristo no resucitó, entonces dice, vana es nuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado, primicias para usted y para mí es el Señor. Que así como Jesucristo resucitó, así también nosotros un día nos vamos a levantar en gloria para estar con Él. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y muchas gracias a mi hermana Patty por su valiosa ayuda siempre para ayudarnos en esta materia de enseñar la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. A ti atribuimos toda gloria, Jesús, toda alabanza, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres la piedra angular de nuestras vidas. Ratificamos en esta noche, Señor, que creemos en ti. Ratificamos, Señor, que creemos que tú eres Dios. Ratificamos que tú eres el único Salvador. Ratificamos que tú eres eterno, santo, poderoso, que solo tú nos puedes perdonar nuestros pecados, que solo tú nos das vida eterna, Señor, que solo tú, oh Dios, puedes satisfacer las necesidades de nuestra alma y de nuestro espíritu. Creemos, Jesucristo, que tú estás sentado a la diestra del Padre. Creemos que tú enviaste al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin, cuando la iglesia sea recogida en los cielos. Creemos, Jesucristo, que tú regresarás por segunda vez para llevar a tu iglesia, a los que duermen por la fe, en fe de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Creemos, Jesucristo, que tú vendrás, Señor, en gloria. Creemos que tú nos darás la vida eterna. Señor amado, gracias te damos, Jesús. Te pedimos, Dios mío, misericordia para todas aquellas personas que se han extraviado, Señor, en el camino abrazando doctrinas anticristianas, abrazando filosofías, abrazando esfuerzos humanos, sacrificios humanos para merecer la salvación. Pedimos misericordia para todos aquellos, Señor, que todavía el velo está puesto en sus oídos y en sus ojos espirituales para no oír y ver la verdad de Jesús. Pedimos misericordia, Señor, porque así como tú nos sacaste un día, a lo mejor, del extravío de una doctrina errónea, así también, Señor amado, tengas misericordia y que vengan a tu verdad para que ellos puedan ver en ti, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, para que amemos la doctrina de la salvación, amemos la doctrina de la deidad de Jesús, de su obra redentora, que la podamos digerir, que la podamos conocer a profundidad, Señor, como el apóstol Pablo nos enseña con su ejemplo de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Que así también, Señor, haya un anhelo en nuestro corazón de conocerte cada día más, de poder experimentar el poder tuyo, Jesús, el poder de tu resurrección, y participar de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que podamos ser mensajeros de esta verdad, oh Dios, para que muchos tengan la oportunidad de que la luz del Evangelio, Señor, pueda disipar esas tinieblas y pueda remover, oh Dios, esos obstáculos, esos velos, para que te conozcan a ti, Jesús, el único Dios verdadero, el único mediador entre Dios y los hombres. Padre amado, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos responsables con nuestro compromiso de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Que puedan conocer a través de tu palabra que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que puedan ver, Señor, que tú eres el agua de vida que sacia nuestra sed. Que eres el pan de vida que nutre, Señor, nuestras almas. Que eres la luz del mundo que nos revelas a Dios y sus propósitos. Que eres la luz del mundo, Señor, que nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que eres nuestro gran libertador, Señor, el que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro gran libertador. Te amamos, Jesús. Señor, ratificamos nuestro amor a ti, nuestro compromiso a ti, nuestra fidelidad a ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, bendíceles y que nunca se aparten de tu verdad. Que siempre sus pies, Señor, estén sobre esa roca firme que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor, y por tu bondad, Padre. Antes de terminar, vamos a cantar ese canto. Quiero levantar mis manos. Voy a pedir a mi hermano, mis hermanos, que nos ayuden para entonar este canto antes de irnos. Mis hermanos, no olvidemos que el fin de semana continuamos con nuestras actividades y también las en Semana Santa, la próxima semana, tendremos culto lunes y miércoles y luego el viernes todo el día.